Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos sean todos ustedes al Mundo Geek, el único programa de radio que no experimenta con animalitos. Más bien se los come. ¿No se les antoja un pollito? Saludos a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando el servicio público de la radio de Morelos. Fíjense que una de las industrias con mayor crecimiento durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 fue la de la salud mental, obvio, ¿no? Desde las terapias en línea hasta los tutoriales, y todos gozaron de una gran popularidad en el lejanísimo año de 2020. Curiosamente, son las aplicaciones de meditación quienes menos se preocuparon por el bienestar de los usuarios. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Una investigación de Mozilla descubrió que 28 de las 32 aplicaciones más populares para meditar, rezar o tomar terapia plantean muchos problemas de seguridad. La fundación de Mozilla encontró que estas aplicaciones son peores que cualquier otra categoría que hayan analizado en los últimos 6 años. Entre los fallos se encontró que muchas comparten datos libremente, permiten contraseñas débiles y aprovechan la vulnerabilidad de los usuarios para ofrecer publicidad dirigida. ¿Vulnerabilidad de los usuarios? Sí, pues uno anda sentido, anda depre, pues estas aplicaciones se aprovechan de uno. En la lista se encuentran aplicaciones populares para meditar como Headspace o Calm, también las aplicaciones para tomar terapia en línea como Talkspace y BetterHelp, así como otras para rezar o combatir problemas como el trastorno alimentario o el estrés postraumático. Mozilla menciona que a pesar de que estas aplicaciones se ocupan de problemas increíblemente delicados, no gozan de una política de privacidad clara. Jan Kaltrider, responsable de la guía Privacidad No Incluida, que analiza productos, servicios y aplicaciones, indicó que la gran mayoría de las aplicaciones de salud mental y oración son excepcionalmente espeluznantes. Misha Rikov, también es un investigador de Mozilla, reveló que estas aplicaciones funcionan como una aspiradora de datos que se disfraza de aplicación de salud mental. Estas aplicaciones de salud mentales rastrean, comparten y capitalizan los pensamientos y sentimientos personales más íntimos de los usuarios, como por ejemplo sus estados de ánimo, el estado mental y datos biométricos. Resulta que investigar aplicaciones de salud mental no es tan bueno para tu salud mental, ya que revela lo negligentes y cobardes que pueden ser estas empresas con nuestra información personal más íntima. Entre las peores aplicaciones se encuentran Talkspace y BetterHelp. Son dos servicios que ofrecen terapia en línea. Estas aplicaciones son muy populares allá en Estados Unidos y gozan de inversiones multimillonarias de empresas en Silicon Valley. Entre sus fallos se encuentran una política de privacidad poco clara o la transcripción de chats que tienes con tu terapeuta. Sí, se comparten tus pláticas con tu psicólogo. Calm es otra aplicación y utiliza tus datos para ofrecer publicidad dirigida, y entre sus términos advierte que podría obtener información tuya de otras fuentes, como bases de datos públicas, socios publicitarios o plataformas de investigación de mercados. Mozilla también menciona que Calm usaría toda la información que recopila de tus sesiones de meditación para inundarte de anuncios. Tanto que nos choca esto. Headspace es otra aplicación y es menos severa que Calm, aunque recopila tu nombre, correo electrónico, teléfono y también tu contraseña y tu Facebook ID. Pese a que comparte algunos datos con terceros, Mozilla indica que utiliza tu información para mantenerte dentro de la aplicación el mayor tiempo posible. Los investigadores realizan el trabajo que deberíamos hacer nosotros: leer las políticas de privacidad y términos de uso de los servicios o aplicaciones que usamos. Ellos dicen: analizamos toda la información que podemos encontrar que está disponible públicamente para los consumidores antes de que compren un producto, para tratar de comprender las preocupaciones de privacidad y seguridad que deben de tener en cuenta. Y es algo que no hacemos ninguno de nosotros. Cuando vamos a contratar un servicio online o comprar un producto también online, nunca, nunca leemos los avisos de privacidad o los términos de uso de ninguna aplicación. Por ejemplo, WhatsApp, lo instalamos y ¿alguien de ustedes ha leído la política de privacidad o los términos de uso? No, ¿verdad? Nadie. Vamos a escuchar música. Esto es Mundo Geek. Yeah. Rusia lleva meses haciendo y mostrando un asombroso despliegue de armas durante la invasión a Ucrania, pero parece que aún le quedan muchas herramientas para sacar del sombrero mágico, de la bolsa de Mary Poppins. La última, según el Instituto Naval de Estados Unidos, ha consistido en el despliegue de ¿qué? De delfines militares. Y esto puede parecer algo chistosón, algo fantástico, pero es bastante habitual, ¿eh? Tanto Estados Unidos como Rusia llevan décadas entrenando animales marinos con fines militares. Y no solo delfines, también se han llegado a usar focas, leones marinos y belugas. Hacía tiempo que no lo ponían en uso, pero en base a la publicación del Instituto Estadounidense, parece ser que esta vez el gobierno de Putin ha recurrido a los delfines militares para proteger su base naval del Mar Negro. Y no es algo reciente, fíjense. Según relatan en un comunicado, fue en febrero cuando se tomaron dos corrales de delfines militares y se trasladaron a la entrada del puerto de Sebastopol, ubicado en la península de Crimea. Lo saben, ahí en Estados Unidos lo saben. Y lo saben porque los han detectado a través de imágenes de satélite. Ahora bien, ¿para qué existen estos cetáceos soldado y desde cuándo están en posesión de Rusia? Pues ahí va un poquito de historia. Fíjense que en tiempos de la URSS, la Unión Soviética, su armada contaba con unas instalaciones de investigación que los científicos exploraban posibles usos militares de algunos animales marinos. Era la base de Kaskaya Bukta y se encontraba cerca de Sebastopol. Estos científicos comprobaron que los más adecuados animales para echar la guerra eran los delfines, las belugas, las focas y los leones marinos. Las focas y los leones marinos resultan muy útiles tanto para transportar herramientas a los buceadores de la armada como para detectar minas y torpedos submarinos. Las focas además soportaban temperaturas muy bajas por lo que podrían usarse en los lugares más fríos. Precisamente con esta intención se entrenan también las belugas. No obstante, se ha visto que las focas son más hábiles reteniendo órdenes y llevándolas a cabo. Pero, sin duda, los más útiles son los delfines militares. Estos pueden hacer lo mismo que las belugas, las focas y los leones marinos, pero además son capaces de rescatar soldados accidentados en el mar, ayudar a recuperar materiales perdidos y, sobre todo, su mayor diferencia es que pueden proteger barcos o puertos de los buceadores enemigos. Además, tanto estos como otros animales marinos pueden actuar como espías transportando cámaras. Pero ¡ey! Dijeron hace muchos años que esto había parado por varias organizaciones protectoras de animales. Rusia, Ucrania, Estados Unidos dijeron: no, nosotros ya no usamos animalitos para nada. ¿Pero qué creen? En 2019, una beluga se acercó con curiosidad a un barco pesquero en los mares de Noruega. Sus tripulantes comprobaron que llevaba un arnés en el que ponía, lo que se decía, equipo de San Petersburgo. Por este motivo, se sospechó que podría formar parte de las tropas militares marinas militares de Rusia. Concretamente, podría ser una beluga espía y haber llevado una cámara unida al arnés, nada más que se le cayó. No obstante, en Rusia, este país, negaron conocerla. Dijeron, no, esta beluga no es de nosotros. ¿Quién sabe de dónde consiguió esa ropita? Bueno, vaya usted a saber. El chiste es que esto no es nada nuevo y pobres animalitos. Yo creo que la ONU debería de poner cartas en el asunto, ¿no? Vamos a escuchar más música en la Radio Morelos.
Batería recargada. Estamos de regreso.
Allá por 1964, Arthur C. Clarke dio una declaración en el programa Horizon de la BBC, allá en Inglaterra. Resulta curioso ver cómo sus predicciones caen exactamente en la paradoja que describe al comienzo de su charla, ¿no? O también suenan bien absurdo, ¿no? Bien obvio todo lo que dice. O la neta, pues también un poco exagerado. Por un lado, resulta escalofriante la precisión con la que se detallan algunos de los inventos del futuro, y por otro, suena completamente ridículo al explicar algunos otros conceptos que siguen pareciendo imposibles aún hoy en 2022. Aunque bueno, quién sabe, igual es que simplemente no hemos llegado a ellos todavía. Y entonces les comparto ahorita la lista en la que cuenta en un video que hay por ahí en las redes sociales, en YouTube, que pueden encontrar, de esta declaración de 1964 de Arthur C. Clarke en el programa Horizon de la BBC, donde él dice y predice que, por ejemplo, habla sobre las ciudades del futuro, ciudades interconectadas entre una entre otra. Habla también de comunicaciones instantáneas gracias a los satélites, que yo creo que también ahí hemos llegado, ¿no? Gracias a estas aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, el teletrabajo. También el trabajo a distancia, hemos llegado a eso ya. De hecho, hay muchas empresas que se dieron cuenta que trabajan mejor así gracias a la pandemia de la COVID-19. Se dieron cuenta de que, bueno, no necesitamos un edificio, un gran corporativo. Mejor que cada quien en su casa y todos contentos y felices. Twitter es una de ellas. Aunque, claro, ahora con la compra de Elon Musk, pues no sabemos qué va a pasar. También una de sus predicciones es la telemedicina o la medicina a distancia. Que si bien alguna que otras cirugías o tratamientos no se pueden llevar a cabo en la comunidad de tu casa, sí ha habido y se ha prestado mucho, por lo menos aquí en México, en consultas online de médicos especialistas y también de psicólogos, por ejemplo, terapeutas, para, obviamente, pues para aminorar un poco los efectos de esta pandemia. También vaticinó el fin de los viajes de trabajo y de los trayectos a la oficina, claro, por el home office, la bioingeniería y domesticación de nuevos ciervos animales, que también esto sí suena medio raro, pero bueno, esto lo dijo él. Grandes simios inteligentes o super chimpancés, es otra predicción de él. Inteligencia artificial y robótica, que también estamos llegando en ese punto donde ya es más viable. La grabación de sueños y a la inversa, también el aprendizaje instantáneo. ¿Se acuerdan de la película de Matrix, donde al personaje de Keanu Reeves, Neo, le meten una cosa por la nuca y aprende Kung Fu? Pues más o menos algo así. Borrado de malos recuerdos, como en la película de Eterno Resplandor, Tu Mente Sin Recuerdos, con Jim Carrey, que dijo, ya, bórrenme este dolor de mi corazón. El criogénesis, más bien, que es la animación suspendida e inmortalidad, que por cierto hay una creepypasta, ¿no? Una leyenda de Walt Disney que está congelado por ahí esperando la cura de una enfermedad súper rara. También predijo los viajes interestelares en invernación, primer contacto con civilizaciones inteligentes, no dice extraterrestres, dice inteligentes. También bases y ciudades en la luna, también la terraformación y reconstrucción de los planetas del sistema solar. Y una cosa que no le entendí muy bien, que son los replicadores. ¿Se referirá a algo así como los replicants de Blade Runner? Todavía no lo sabemos y tampoco le podemos preguntar. Y bueno, una buena parte de todo esto que dijo, pues suenan a futuros de película y no todos acaban bien. La verdad no me imagino unos super chimpancés o super monos sirviendo a los humanos. Para empezar, porque las leyes ya los protegen como seres sintientes, o sea, seres que sienten. Y sabemos por el planeta de los simios que la cosa pues no va muy, muy bien por ahí. Tampoco me imagino enchufando y abriendo los ojos diciendo, ¡ah! Ya sé Kung Fu, así como Neo de Matrix, ¿no? Pero temas como el borrado de malos recuerdos y algo parecido a la grabación de los sueños podrían no ser físicamente imposibles. Incluso, pues tampoco lo del aprendizaje. O quién sabe. Otros inventos son, como decía, pues también obvios. Aunque su idea de los satélites de las comunicaciones en órbita estacionaria es de 1945, se tardaron casi 20 años en demostrar la validez del concepto, como con el Telstar 1 o el Intelsat 1 de Early Bird, que fue en 1965 el primer satélite comercial de este tipo. Arthur C. Clarke tenía claro que estas comunicaciones darían lugar a redes muy grandes y sistemas de comunicación, y aunque no se imaginará que la gente usaría WhatsApp o TikTok, ¿no?, para enviarse chistes y videos de bailecitos algún día. No se imaginaba esto, no se imaginaba que para esto se iban a utilizar esta tecnología, pero bueno, algo así pensaba. Respecto a los viajes interestelares, la colonización del sistema solar y el contacto con civilizaciones inteligentes, pues hay que reconocer que vamos lentos, ¿no? Vamos paso a pasito, diría Selena. Probablemente porque es algo costoso y no hay dinero para todo, ni público ni privado. Pero se hace lo que se puede. Ojalá sus predicciones no fueran a más allá de un siglo y hacia, pues no sé, 2064, ¿no? Podremos ver alguna cumplida. Tal vez nuestros hijos, nuestros nietos puedan decir, ¡ay! A Alguna vez yo escuché a un viejito en la televisión de blanco y negro que decía que esto iba a pasar. Pero bueno, no sabemos la velocidad en que viaja la tecnología en estos momentos. Un día puede ser, podemos tener una gran fantasía de algún aparato o una aplicación y mañana ya está lista y nadie nos dijo nada. Hoy hasta me da ñañara. Escuchemos música aquí en Mundo Geek. Ratito me preguntaron qué es eso de la ñáñara, porque lo menciono bastante. Encontramos muchas definiciones. Según el diccionario de la lengua española, la RAE, ñáñaras en Guatemala, México y Nicaragua significa sensación de repugnancia o temor. También es como un escalofrío, ¿no? Como si, ay, los fantasmas me dan ñáñaras. En cambio, en Cuba, también la RAE define ñáñaras como llaga o erupción en la piel. Y en Honduras, pues es la pereza, la flojera. Y esto significa las ñáñaras. Ay, me dan ñáñaras estas definiciones. Y con esto concluimos la transmisión de Mundo Geek de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron las cuatro estaciones de la Radio Morelos. Y que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.